tenido una lectura en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, Cantares capítulo 8. Vamos a leer los versículos 8 al 10. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 8 al 10. Mientras los chicos van saliendo para una actividad que tendrán preparada, y aprovecho para comentar simplemente algo de Cantar de los Cantares. Es uno de los libros quizás más curiosos de la Biblia. Es bastante llamativo. Habla así de poemas de amor entre un hombre y una mujer. Y estuvo ahí con mucha dificultad. Fue uno de los libros que con más dificultad se decidieron aquellos que cerraron el canon del Antiguo Testamento. Es decir, que dijeron, bueno, ¿cuáles son los libros inspirados por Dios? Y con este estaban ahí, ¿es o no es? No, pero habla del amor entre el hombre y la mujer, sí, pero también es figura del amor de Dios por su iglesia. Y que sí, que no, y se ve que Dios los guió de tal manera que quedó. Aunque dice algunas cosas que son poesías un poquito ahí, casi hasta subidas de tono algunas, ¿no? Pero quedó. Quedó ahí, porque nos habla de ese amor de Dios por su iglesia. Y es palabra de Dios para nosotros. Y nos enseña la Biblia que toda la palabra es inspirada por Dios para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, etc. Así que vamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 8. Dice, tan pequeña es nuestra hermana que no le han crecido los pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana cuando vengan a pedirla? Si fuera una muralla, construiríamos sobre ella almenas de plata. Si acaso fuera una puerta, la recubriríamos con paneles de cedro. Una muralla soy, yo, y mis pechos sus dos torres. Por eso, a los ojos de mi amado, soy como quien ha hallado la paz. Algunos se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esto con Hebreos que leímos? Bueno, paso a paso. Paso a paso. Lo primero que podemos señalar aquí es la preocupación que tienen los hermanos por su hermana. Versículo 8, tan pequeña es nuestra hermana que no le han crecido los pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana? Cuando vengan a pedirla, dice la Nueva Versión Internacional, cuando se hable de ella, dice Reina Valera, quizás probablemente intentando ser un poco más textual, pero quizás no con tanta claridad, porque uno dice, cuando se hable de ella, uno dice, bueno, ¿qué es lo que le preocupa a estos hermanos? ¿No? ¿Qué van a decir la gente de su hermana? No, no, cuando se hable de ella tiene que ver aquí y en este contexto con, bueno, cuando ya no sea tan una nena y la empiecen a ver como una señorita y vengan a, se empiece a hablar, ¿eh? ¿Cómo creció? Capaz que con nuestro hijo, porque en ese momento se arreglaban los matrimonios, así entre los padres, y si vengan a pedirnos la mano, ¿qué vamos a hacer? Así que notaban que su hermana estaba creciendo y se preocupa. Y desde nuestra mirada más individualista, como es la sociedad de nuestro tiempo y de los últimos siglos, a veces suena como impertinente estas cosas que dicen los hermanos. ¿Qué se meten? ¿Qué les importa a ellos? ¿Qué se tienen que meter? ¿No? Y casi que la reacción de la hermana no llega a decir esto, pero un poquito insinúa casi, ¿no? ¿Qué se tienen que meter? ¿No? ¿Qué les importa qué es lo que van a hablar, qué es lo que va a decir la gente? Y trayéndolo un poco más al ámbito de la iglesia, a veces pensamos que la gente no tiene por qué meterse en nuestra vida, el hermano no tiene por qué meterse en mi vida, y yo, ¿y cómo me voy a meter en la vida del hermano? ¿No? Entonces quizás observamos alguna cosa que nos preocupa, como a ellos les preocupaba este tema, y uno dice, no, pero ¿qué me voy a meter? ¿Qué le voy a decir? Y la palabra dice esto, y yo veo que el hermano está yendo por allá, y pero ¿qué le voy a decir? Porque no me voy a meter en la vida de mi hermano, ¿no? O si viene a decirme algo, ¿vos qué te metes? No es un asunto mío, ¿no? De la mano con esto va esa concepción que se ha metido bastante dentro de las iglesias, que hay una vida pública y una vida privada. Y en las cosas de la vida privada vos no te podés meter, ¿no? La vida pública y la vida privada. En lo que es público, en lo que estamos así, que nos conocemos, que se da en el ámbito de lo que es participado por todos, ahí es una cosa. Pero en lo privado vos no te podés meter, no podés decir nada. O nadie se puede meter en mi vida privada. Sin embargo, hay principios bíblicos que nos dan otra idea del asunto y que tienen que ver con esto que notamos aquí de la preocupación de los hermanos por su hermana. Uno de los aspectos bíblicos que nos hablan de que este asunto de meterse no es tan así es la visión de cuerpo. En el Antiguo Testamento, más plasmada en la visión de pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento también de pueblo, pero quizás con una figura más fuerte, la visión de cuerpo, donde nos hace pensar que lo que le pasa al hermano me pasa a mí, que yo sí tengo que ver con lo que le pasa a mi hermano y que mi hermano sí tiene que ver con lo que me pasa a mí. Porque lo que afecta a uno, afecta al resto. Donde yo no puedo ser indiferente ante las equivocaciones de mi hermano o ante sus cosas acertadas, ni mi hermano puede ser indiferente ante mí. Porque lo que nos pasa, nos pasa. Nos está pasando a nosotros. Aunque pase en un individuo, nos pasa a nosotros. Por eso Pablo dedica tanto espacio a esto del cuerpo. Dice, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y lo sabemos, basta que des un martillazo en el dedo para que todo el cuerpo reaccione cuidando de ese dedo martillado. Todo el cuerpo reacciona como uno, se mueve como uno y se preocupa y nos preocupamos con los distintos miembros de los distintos miembros de nuestro cuerpo. Y lo mismo se puede ver en esto que nos transmite no solamente esa porción de Cantares, sino también lo que nos habla allí en la lectura que tuvimos del Nuevo Testamento en Hebreos, donde recuerda cosas que habían pasado en la antigüedad. Dice, no hagan como hicieron los israelitas, que se enojaron con Moisés y se rebelaron contra Dios, cuando Dios les estaba hablando y estaba mostrándoles por dónde quería llevarlos. No se rebelen así. Dice, no endurezcan su corazón. ¿Y ante quién endurecieron el corazón los israelitas? A primera vista, ante Moisés, que venía a decirles cosas que no querían escuchar. Pero, en definitiva, Dios interpreta y transmite que ante quien verdaderamente habían cerrado su corazón no era ante Moisés, porque las palabras no eran de Moisés, sino era ante Dios, porque era Dios quien estaba enviando esas palabras a través de Moisés. Entonces dice, terminan dando vueltas allí, y dan vueltas y no entran a la tierra prometida. ¿Y por qué? Por incredulidad, porque si hubieran creído a las palabras de Moisés, un metido le hubieran hecho caso, y en realidad habrían estado obedeciendo a Dios. Algunos textos bíblicos que derriban esta cuestión de lo público y lo privado. Por ejemplo, uno, primera de Pedro 1:15, dice, como aquel que lo llamó es santo, sea también santa toda su manera de vivir. Y leo esto porque esto que hablamos de la vida privada y la vida pública responde en buena parte dentro del ámbito religioso a esta concepción de lo sagrado y lo profano, ¿no? Yo dentro de lo sagrado me muevo de una manera, dentro de lo profano hay otros códigos, viste, la gente vive así, si no vos no podés, tenés que manejarte con los códigos que se maneja la gente. Entonces uno vive a veces con unos códigos y unas formas dentro del ámbito de lo sagrado, no solamente dentro de estas cuatro paredes, sino en los ámbitos comunes que tenemos como iglesia y como hijos de Dios, pero otros códigos en esos otros ámbitos. Quizás, ya lo he mencionado una vez, pero quizás la figura o representación más clara de esto la tenemos en la película del Padrino, cuando Al Pacino hace sus votos solemnes en el bautismo, ¿no? Y entonces el bautismo de su sobrino. Dicen, ¿renuncias atrás? Sí, renuncio, ¿no? ¿no? Con cara piadosa. Renuncia a las tentaciones, a esto, sí, sí, sí. Y pone una cara ahí de piadosa. Qué buen tipo este. Sale de ahí y manda a ejecutar al padre del chico, que era su cuñado. Bueno, pero no está dentro del ámbito de... Está en la vida, eso es la vida privada de cada uno, ¿no? En la vida privada hay otros códigos. Hay otros códigos. Sean santos en toda su manera de vivir. Cuando el velo del templo se rasga en dos, Dios está diciendo, a mí no me tienen encerrado atrás de esta cortinita. Yo quiero estar en toda la vida de ustedes. Y sean santos en toda su manera de vivir, porque yo soy santo, dice el Señor. Este texto de Hebreos que hemos mencionado va en este mismo sentido, y quizás un texto más fuerte en esta misma línea es Ezequiel 33:8, que nos da la otra cara de la moneda. Dice, cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta, y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Dios dice, entonces de esta manera, no está hablando quizás del malvado como parte del pueblo, sino como aquel que no es de parte del pueblo en el contexto ese. Pero si esto lo dice respecto a los que no son del pueblo, ¿cuánto más para los que son del pueblo? Si el Señor te muestra en su palabra algo, y uno por no quedar mal, por no meterse, por no buscarse problemas, se calla la boca. Dios dice, yo te lo voy a reclamar, eso. Porque yo te mostré para que vos actúes. Yo quería llegar a tu hermano a través tuyo. Y dado vuelta a eso, si el Señor quiere llegar a mí a través tuyo, y bueno, no me prives de eso. Si el Señor quiere llegar a tu vida a través de otra persona, que nadie te prive de que el Señor llegue con su palabra a través de un hermano tuyo y te exhorte, te hable de lo que Dios dice en su palabra y te llame la atención de una buena manera, piadosa, con cariño, con amor, con respeto, con humildad, pero que lo haga, que lo haga. La preocupación de los hermanos, se preocuparon, dijeron, ¿y cómo será la cosa con nuestra hermana? Y ahí viene la preocupación. Dice después, a partir del versículo 9, que van a hacer algunas cosas. Y lo que van a hacer no es lo mismo si la situación es una que si la situación es otra. Dice, versículo 9, si fuera una muralla, construiríamos sobre ella almenas de plata. Si acaso fuera puerta, la recubriríamos con paneles de cedro. Por cosas como esta, era que discutían si lo metían o no dentro del canon, ¿no? Si fuera una muralla, es una cosa, pero si fue una puerta, es otra, ¿no? Con los gestos así, le voy diciendo, se van dando cuenta. Si es una muralla, es que es virgen. Si es una puerta, es que se ha abierto a otras cosas, ¿no? Entonces, dicen, bueno, no podemos hacer lo mismo. Porque pueden repudiarla si ella no es virgen. Y si no es virgen y la repudia, nadie la va a querer. ¿Y qué hacemos? Y bueno, si ella es muralla, hacemos una cosa. Si ella es puerta, haremos otra. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahí lo dice. Si fuera una muralla, construiríamos sobre ella almenas de plata. Las almenas son, como con los castillos medievales, esas cuadraditos irregulares, ¿no? Regulares, ¿no? Que suben, bajan el borde de los castillos sobre los cuales se acomodaba la gente para defender el castillo, o cuando había cañones ponían ahí los cañones y demás. Entonces, si es una muralla, si está firme, ¿no? Y bueno, sobre ella podemos construir algo, ¿eh? Una protección de plata, una buena protección, no una protección, sino una protección de plata. Fíjense que no dice, si esa es una muralla, bueno, nos ponemos todos alrededor para que nadie la toque, ni se acerque, sino sobre ella construimos algo para que ella pueda defenderse. Porque si es muralla, está firme y se va a poder defender. Le falta quizás algo más, esas almenas, esa protección ahí para defenderse un poquito mejor que si no la tiene. Pero vamos a construir, vamos a aportarle algo para que ella pueda defenderse sola. Y esto es importante porque respeta a la persona como tal. No genera dependencia. No dice, la vamos a perseguir a todos lados para que siempre sea muralla hasta que se case. No, dice, la vamos a cuidar, pero ¿cómo hace este cuidado? Dándole cosas para que ella pueda protegerse, ella pueda mantenerse así. Habla así entonces de edificación, de dar herramientas, de poner cosas que queden en la persona y de que la persona le sirvan para toda su vida. No generando dependencia, insisto, no generando dependencia, sino buscando la adultez y la madurez de esta hermana que ellos todavía la veían pequeña, que no sabemos si era tan pequeña, pero que ellos la veían así, como la chiquita. Pero si no es muro, dice luego, si acaso fuera una puerta, la recubriríamos con paneles de cedro. Dice, está muy claro que había que esperar al casamiento para el encuentro amoroso. Desde los inicios de la Escritura, se mantiene en el Nuevo Testamento también. Pero allí dice, bueno, capaz que a lo mejor es puerta. ¿Y qué hacemos? Y no dice, agarramos, cortamos unos cedros y se los partimos por la cabeza, no. Hacemos paneles de cedro y la recubrimos de eso. Nos habla así entonces de contención, nos habla de contención, pero una contención delicada. No dice, bueno, nos ponemos todos alrededor y ahora nos ponemos acá firme para que nadie se acerque más y le vuelvan a hacer lo mismo. No, nos ponemos, vamos a ponerle alrededor unos paneles de cedro. Quizás de los materiales de la época, como de lo más fino y de lo más delicado y cálido al mismo tiempo. No habla de la plata, que es preciosa pero es fría. Habla del cedro, una madera preciosa, para contenerla con delicadeza, porque hay una fragilidad, es puerta, hay una fragilidad, no está frente a la vida en la misma circunstancia que la otra, o que si fuera muralla. Necesita un plus en ese cuidado, en esa atención, en esa protección. Vamos a poner alrededor de ella paneles de cedro. Así que aquí nos habla de la preocupación de los hermanos, nos habla también de los deberes de unos a otros, y en tercer lugar podemos observar que es indispensable el diálogo entre los hermanos. Dice ella, una muralla soy yo, y mis pechos sus dos torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Ella era virgen. Dice, no, momentito, no digan cualquier cosa, yo soy una muralla, ¿qué están diciendo? ¿No? Y esto nos habla de que había una falta de diálogo, porque los hermanos no tenían claro si ella era muralla o si era puerta. ¿Y cómo no tenían por lo menos una idea? ¿No? Quizás había cosas en esta muchacha que les hacía pensar que, y no sé, ¿no? Ella dice un poquito ahí algo también que nos da esta idea, ¿no? En los ojos de mi amado, ella se ve reflejada en los ojos como quien ha hallado la paz, ¿eh? Reflejada en los ojos del amado. Quizás algunas cosas le hacían pensar a los hermanos. ¿Será? ¿No será? Bueno, evidentemente no habrían dialogado mucho sobre el tema, ¿no? En aquella época que se acostumbró a custodiar más este asunto, probablemente no lo hayan custodiado tanto, y ahora que se venía la posibilidad de que toda la familia quedara en evidencia de que era una puerta y una vergüenza en la familia, ahí se preocupan. Recién cuando lo sienten como, uy, a ver si pasamos vergüenza. Pero no parece que lo hubieran venido dialogando antes. No parece que hubieran estado cerca antes. Se preocupan cuando se ven más involucrados. Y a veces hacemos eso. A veces nos preocupamos por las puertas que otros les abren al pecado recién cuando eso nos afecta a nosotros. Pero mientras tanto, y bueno, de su vida, hace de su vida privada lo que quiere, mientras a mí ¿qué es eso? ¿Qué le voy a decir? ¿No? Y uno se queda en su individualidad. Alguien exagera, y ahí falta el diálogo también, alguien exagera. Los hermanos dicen, tenemos una pequeña hermana a la que no le han crecido los pechos. Y ella dice, mis pechos son dos torres, entre nada y dos torres hay una diferencia abismal, ¿no? No tenemos un retrato para ver quién tiene razón ahí. No hay forma de saber quién exagera, pero alguien exagera, ¿no? Y probablemente la cosa haya ido más por el medio. Probablemente ya no era tan nena y por eso ellos tenían estos temores. Y probablemente tampoco era la mujer como ella ya se sentía, ¿no? Quizás la cosa iba más por el medio. Pero se necesitaba de ese diálogo. Se necesitaba. Los hermanos necesitaban entender que ella estaba creciendo. Y ella necesitaba entender que los hermanos querían cuidarla y que tenían cosas de las cuales podían cuidarla. Y que tenían aportes que podían hacerle, siendo que ella era muralla, para que ella pudiera cuidarse incluso mejor. Todo esto nos hace pensar también en lo que leímos en Hebreos, acerca de la exhortación. Porque quizás cuando los hermanos se plantean esto, podía llegar a ser tarde, al menos para una parte. Se preguntan, ¿será puerta? ¿Será muro? Pero podían haber hecho algo antes. Si se lo preguntan es porque había algunos indicios. Y no hicieron nada frente a esos indicios que les hacían pensar que a lo mejor iba por el camino a ser puerta. No hicieron nada, no dijeron nada. Y la exhortación viene por eso. Viene para, mirá, me parece que estás en un camino que podés llegar a ir a tal lado. Y no te conviene, porque Dios dice esto. Dios dice esto. No te conviene. Si eso no se hace, después se llega al punto de, bueno, a ver, ¿y qué hacemos si es puerta? Y bueno, si es puerta le hacemos unas tablitas de cedro alrededor y la contenemos. Está bien, peor es nada. Pero si uno ve que hay presión, es mejor actuar antes de que se parta. Después podemos restaurar, pero es mejor hacer algo antes de que se parta. Dando vuelta un poco el asunto. Si otro ve que yo estoy equivocado, mejor que me diga algo antes de que me parta. Lo digo hasta yo siendo el pastor de la congregación. Si alguno ve que la Biblia dice tal o cual cosa y que yo me estoy yendo por otro lado, no esperen a que yo le abra del todo la puerta a otra cosa. Háblenme antes de que me parta. Y yo voy a tratar de hacer lo mismo con ustedes. Hablémonos antes de que el otro se parta. Es una responsabilidad que nos tenemos como hermanos y como parte del cuerpo. Es más, ser exhortados es un derecho inalienable al hecho de ser parte del cuerpo de Cristo. Es un derecho que tenés que el otro venga a decirte algo de parte de Dios para ayudarte. Es un derecho que no tenés que perderte. De que otro te exhorte en amor, de que te diga en amor algo que te pueda ayudar para corregir tu vida. Lo tomamos generalmente como algo catastrófico, vino y me exhortó, me dijo, pero en realidad es un derecho que no debes perderte y que del cual nadie debe privarte. Nadie debe privarte por su vergüenza, por su comodidad, por no querer comprometerse, de venir a decirte que te estás equivocando. Que el Señor dice una cosa y que te está yendo por otro camino y que así vas a tener consecuencias que no van a ser buenas para tu vida. Es un derecho que tenemos, el de que alguien nos corrija, de que alguien nos exhorte de parte de Dios. Si Dios ha puesto esa palabra en la boca de tu hermano, que te llegue. Lo doy vuelta de nuevo. Si el Señor te pone algo de su palabra y te muestra y ves que tu hermano se está rompiendo, no lo prives de ese derecho que Dios le ha dado, porque Dios te lo va a reclamar. Dios le ha dado ese derecho de que vos lo ayudes a crecer y a evitar abrir puertas a pecados que después dañan. No te conformes con esperar a que se derrumbe el asunto para ponerle después unas tablitas de cedro, que son mejor que nada, pero no es lo mismo que después esté con unas tablitas de cedro que pueda tener allí un palacio de plata sobre el muro. No nos privemos. No nos privemos de considerarnos hermanos, no nos privemos de considerarnos parte del cuerpo de Cristo. Oramos. Señor, que cuando escuchemos a nuestros hermanos que tengan algo para decirnos, si eso es de parte tuya, si eso es tu palabra, que no se endurezca nuestro corazón. Que no se endurezca nuestro corazón como de aquellos que se rebelaron contra ti y pasaron 40 años en el desierto y quedaron tendidos allí. Señor, que nuestro corazón sea blando, que nuestro corazón sea permeable a tu voz, que podamos escucharte en la voz de nuestros hermanos. Señor, si querés corregirnos a través de tu palabra y nosotros no vemos tu palabra, porque no la abrimos o porque cuando la abrimos no lo percibimos porque estamos cegados por nuestro pecado, Señor, que podamos escucharte en nuestros hermanos, que vos nos corrijas a través de ellos. Y Señor, que si vemos a un hermano que está equivocado, que está transitando por un camino que no es tu camino, que se está alejando de vos y de tu palabra, no lo dejemos sumido en su error. Que no seamos cobardes, ni cómodos, ni egoístas, sino comprometidos con nuestros hermanos y capaces de, en humildad, en suma humildad y en gran amor, hablar de tu palabra a nuestros hermanos. Señor, danos la capacidad de comprometernos mutuamente, de cuidarnos mutuamente. Danos, Señor, esa identidad de comunidad de fe, donde no nos vamos a juzgar ni criticar, sino acompañar. Danos este corazón sencillo, danos este corazón amoroso, este corazón comprometido por nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, quien se comprometió hasta la encarnación. Amén.